Hola, gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de Billetera Saludable. Nos acercamos a días de muchos gastos, no solo porque ya tenemos diciembre a la vuelta de la esquina, sino también porque en el comercio hay fechas importantes por delante y una de ellas, la más cercana, el famoso Viernes Negro, un día que muchos aprovechamos para hacer algunas compras importantes ante las promociones o rebajas que el comercio anuncia. Pero ojo, ¿verdad? Porque ahí no hay que salir también desbocado a gastar toda la plata que todavía no tenemos, o hay que tener ahí cuidado con el manejo de nuestras finanzas y para que este día de verdad lo podamos aprovechar y más bien no se nos vaya a terminar volviendo en contra. Hoy tenemos invitado a don Leonardo Gutiérrez, director de tecnología de información de MUCAP, con quien vamos a repasar algunos consejos importantes de cara a este importante día, sobre todo ahora que muchas de las compras las hacemos a nivel tecnológico, a nivel digital. Don Leonardo, buenos días.
Buenos días, don Luis. A la orden.
Pues bien, como mencionaba, ¿cuál es el primer consejo que le podemos dar a un comprador ahora que se acerca este día importante?
Bueno, como usted lo comentaba, don Luis, en esta época, definitivamente, ante la mayor capacidad de consumo, todos nos vemos bombardeados de todo tipo de promociones y comunicados tratando de vendernos algo. Y pues usualmente bajamos un poquito la guardia, ¿verdad? Ante tanta ola de mensajería. Hoy por hoy nos llegan llamadas, anuncios en los medios tradicionales, por medio de correo, por medio de WhatsApp, en fin, tenemos todo tipo de medios por medio del cual nos hacen llegar este tipo de promociones. Siempre ante tanta lluvia de mensajes, el mejor consejo es tomar las cosas con calma. Yo siempre recomiendo que el primer filtro que deberíamos tener siempre es desconfiar de aquellas promociones que son demasiado buenas para ser verdad, que son poco creíbles o que vienen de fuentes que desconocemos. Todavía si recibimos alguna promoción de alguna entidad con la que tenemos algún tipo de relación comercial, pues es más probable que sea legítima. Sin embargo, de nuevo, en esta época pues nos llegan de todo tipo de fuentes. Yo diría que ese es un primer consejo que deberíamos aplicarlo no solo en esta época, sino todo el tiempo.
Ese tipo de fuentes que usted menciona, porque vamos a ver, estamos acostumbrados, qué sé yo, al teléfono y que ahora pues se usan tecnologías para indicarnos, qué sé yo, que estamos cerca del restaurante X o del almacén X y tal vez nos llega ahí un SMS por la cercanía o también por cierto tipo de publicidades que estoy buscando y me llegan cosas relacionadas. Pero entonces, ¿cómo hago yo para diferenciar cuando es una promoción o un mensaje de algún tipo de comercio que sea, digamos, oficialmente creíble o establecido de uno que tal vez no?
Ok, aquí hay un elemento clave y es que ya hay técnicas sofisticadas, como usted lo indica, donde se permiten hacer todo tipo de suplantaciones de identidad. A nivel de phishing, por ejemplo, se utilizan técnicas para clonar sitios web y hacernos creer que se trata de sitios legítimos, o a nivel de spoofing nos pueden hacer llegar mensajes de texto, correos, etcétera, también tratando de hacernos creer que se trata de una fuente legítima. El consejo general que se les da es que ante una duda uno responda a ese mensaje dirigiéndose hacia el negocio con el cual queremos verificar, pero que el mensaje se origine del lado nuestro, de forma que podamos verificar de que se trate de algo auténtico. Y esto aplica para todo tipo de entidad financiera o autoridades de gobierno que a veces nos llaman ante un trámite nuevo, nos dicen que nos están contactando, pero en términos generales, ante la duda, corte la llamada, pida la información de contacto y devuelva el contacto en caso de que sea de su interés.
Yo creo que una de las cosas que estoy seguro que a todos nos ha pasado, tal vez está buscando algo ahí, no sé, un par de tenis que le interesó y uno mete ahí en el buscador tenis marca tal o un reloj marca tal, hace la búsqueda, cierra el celular e inmediatamente le empiezan a aparecer 20% de descuento en esas tenis, que este otro comercio le ofrece este otro y ese montón de publicidad que uno dice, ¿de dónde salió? Porque yo no me metí ahí. ¿Hay alguna forma de detectar que estos tipos de publicidad que le llega a uno es correcta? Es decir, mejor voy y entro, como usted dice, pregunto por aparte, por el comercio, o no me voy de bruces en la primera, dale clic. ¿Cómo hacemos, Leonardo?
Sí, típicamente las máquinas de búsqueda, los algoritmos están diseñados para darle continuidad a los intereses de los usuarios. Entonces, si usted realizó alguna búsqueda de algún ítem en particular, muy probablemente le van a seguir saliendo anuncios relacionados de forma que usted pueda acceder a cosas de su interés. En esta línea hay que tener mucho cuidado porque las mismas máquinas de búsqueda también pueden ser utilizadas por criminales para salir de primeros en los resultados de una búsqueda. Entonces, si buscamos el nombre de alguna entidad, puede que nos salga antes que inclusive la entidad verdadera. Entonces, de nuevo, hay que verlo con cuidado y hay que aprender a distinguir de algunas señales. Por ejemplo, se ha hecho, recordemos o quisiera resaltar de que siempre el factor de mayor riesgo es el factor humano, más que los algoritmos. Y se han hecho muchísimas pruebas donde, por ejemplo, se hacen llegar direcciones web, URLs, y en una dirección larga, un símbolo que no debería estar ahí, uno lo lee tan rápido que no le pone el cuidado y fácilmente puede entrar a un sitio falso. Entonces, somos muy fáciles de engañar en esa línea, desgraciadamente. Ahora, algunos consejos que podríamos aplicar en el caso que usted menciona, don Luis. Por ejemplo, si me sale un anuncio de una tienda que no conozco, el consejo en general no es que no la utilice, sino más bien que investigue un poquitito y que haga la tarea antes de poder utilizar los servicios de ese sitio. Entonces, por ejemplo, si se trata de un comercio que nunca ha utilizado, tal vez entre al sitio, vea si tiene opiniones o reviews de otros usuarios, verificar si pudieron finalizar sus transacciones de forma correcta y sin ningún problema, si tuvo una política de devoluciones, si no tuvo ningún problema. Muchas veces los usuarios aprovechan las redes sociales y todo tipo de facilidades para poder denunciar este tipo de actitudes fraudulentas. Entonces es un medio que definitivamente deberíamos acostumbrarnos a realizar ante cualquier sitio nuevo. Es una práctica que recomiendo.
¿Hay algún tipo de forma de verificar, qué sé yo, que el sistema de cobro de estas empresas o de esos comercios sea el adecuado? Vamos a ver, le pongo el ejemplo. Para nadie es un secreto que ahora el marketplace de Facebook es una fuente de ventas enorme. Entonces, de repente, o qué sé yo, una otra que aparezca por ahí, algún otro red social también que se use para eso, donde se ofrezca, qué sé yo, X producto. Entonces, te dicen, el producto tal, las tenis tal, te las vendo en 20 mil, 30 mil colones, contrapago de Simpe. Usted me paga el Simpe, yo se las envío. Pero no, ¿cómo hago yo para tener un respaldo de saber que eso es correcto? O si más bien debería existir un tipo de paywall, una página ahí que diga, ok, me están ahí un cobro por tarjeta, que está PayPal, por ejemplo, ¿verdad? Si me explico.
Sí, como una práctica general, deberíamos, en la medida de lo posible, utilizar medios de pago que tengan algún tipo de cobertura, algún tipo de tope que nos limite en cuánto eventualmente nos podrían debitar de algún producto en particular. O igualmente podríamos utilizar productos como tarjetas que tengan seguros, que en caso de una situación de estas eventualmente nos puedan cubrir. Pero en la medida posible, si voy a hacer ese tipo de negocios, inclusive el ejemplo que usted mencionaba con PayPal, que también uno puede hacerlo con una transferencia, con un tope, de esa forma prevenimos de que nos vayan a extraer más fondos de lo que tenemos destinado para hacer el negocio que tenemos planteado. Y bueno, yo creo que algo que poco a poco tenemos que ir asumiendo como consumidores es la cultura de tener contacto con las entidades financieras. Tradicionalmente, el contacto se limita a cuando aperturo una cuenta, cuando solicito un crédito. Sin embargo, conforme se utilizan más y más estos medios de pago, debería volverse una práctica más común tener a la mano los números de los centros de prevención de fraude de las entidades financieras, de forma que ante cualquier actividad sospechosa yo rápidamente pueda responder, llamar y consultar si se están dando movimientos, y de esta forma también autorizar bloqueo de tarjeta y minimizar cualquier tipo de afectación.
Es decir, tener el teléfono a mano para que en el momento en que me llegue una notificación de un rebajo que yo no hice o que yo no permití o que yo no accedí, no perder el tiempo buscándolo entre todos lados mientras nos están drenando la plata, ¿verdad?
Exactamente. Recordemos de que esto es de minutos, ¿verdad? En el momento en que un delincuente obtiene información de nuestras cuentas, en minutos pueden de evitar todos los saltos y en muy poco tiempo vernos seriamente afectados. Entonces, tener números de teléfono o si en los aplicativos o el sitio web de las entidades también se ofrecen facilidades para bloquear tarjetas o bloquear cuentas, saber cómo hacerlo, saber cómo llegarlo en un tiempo corto de forma que podamos prevenir cualquier tipo de afectación. Y eso, Luis, también es extensivo en que muchas veces no le damos la importancia al tema de actualización de datos de contacto. Recuerde que cada vez que se realiza una transacción, las entidades nos hacen llegar una notificación por medio de correo, por medio de mensaje de texto, y es un medio que yo tengo para monitorear que efectivamente toda la actividad de mi cuenta se trate de o esté compuesta de transacciones legítimas. Si yo no le doy la información correcta, si cambié de número de teléfono y no notifique a las entidades, ante un cambio en el comportamiento transaccional, ellos no van a tener forma de notificarme ni por medio de sus mensajes ni por estos centros de monitoreo y prevención de fraude. Entonces, esa información de contacto deberíamos tenerla al día en la medida de lo posible.
¿Hay alguna diferencia, don Leonardo? Es decir, vamos a ver, cuando yo ya tomé la decisión de comprar el artículo que estoy interesado, me meto al sitio, el que sea, .com, y ya voy a pagar. ¿Hay alguna diferencia entre si yo pongo ahí el número de una tarjeta de crédito o uno de débito? Es decir, en materia de seguridad me refiero.
Pues básicamente el tema de lo que hablábamos es el tope al cual yo estoy expuesto. Típicamente, si utilizo una tarjeta de débito, el riesgo al que me expongo es que me extraigan todos los fondos de esa cuenta. Con una tarjeta de crédito no voy a acceder al tope que ya tengo previamente autorizado. Una práctica que realiza alguna gente es separar las cuentas, tener una cuenta particular para hacer este tipo de negocios desde una tarjeta de débito, de forma que igualmente no me vería afectado más allá de cierta cuantía. Entonces, también se podrían utilizar este tipo de cuentas para hacer esas compras, controlando ese tipo de afectaciones o riesgos.
Hay sitios, y lo he notado porque yo confieso que a veces soy comprador digital también en algunas cosas. Llego, compro y la tarjeta me queda ahí. O sea, es decir, la información de la tarjeta me queda ahí. Eso no es tan recomendable últimamente, ¿cierto? ¿Cómo haría una persona para darse cuenta de que esto ocurre? Porque normalmente esas empresas o esos comercios no le notifican a uno que la información quedó guardada. Entonces, como para desaparecerla inmediatamente, ¿verdad?
Después sí, deberíamos partir del hecho de que los shopping carts, los elementos de pago, las pasarelas de pago en los sitios, prácticamente que siempre van a registrar la información de la tarjeta, no la información de seguridad, pero la información general del tarjetaviente y número y fecha de vencimiento de la tarjeta, porque es parte de la transacción. Entonces, como usuarios, deberíamos partir de ese hecho y ser muy cuidadosos con otros elementos de seguridad, como el código de seguridad que viene al reverso de las tarjetas, por ejemplo, que definitivamente nos dan una capa extra para prevenir cualquier tipo de actividad fraudulenta. Entonces, también hay que tomar en cuenta que para prevenir fraudes a partir de este tipo de información que queda almacenada también, se han incorporado mecanismos como, por ejemplo, el uso del PIN en los datáfonos. Entonces, ante cualquier transacción que yo vaya a hacer que exceda cierto monto, la normativa exige ingresar un PIN que solo yo conozco y que no queda registrado en los sitios. Entonces, de esta forma agrego una capa de seguridad. Evidentemente, está en función de cada cliente el cuidado de no compartir esta información. Si al final de cuentas, por medio de una llamada, un correo o un mensaje, facilito la información del PIN o facilito este código de seguridad, pues definitivamente voy a verme expuesto igualmente. Entonces, es un cuidado que tenemos que acostumbrarnos a no facilitar esa información de nuestros medios de pago.
Este PIN funciona a partir de cierto monto, ¿es así?
30.000 colones es lo que establece la normativa del Banco Central. Todas las entidades en los datáfonos tienen que pedir ese PIN. Recuerden que la práctica anterior era que cuando uno iba a un comercio y pagaba con tarjeta, la persona retiraba la tarjeta, la pasaba por el datáfono y le traía el voucher. Era como la práctica habitual. Ante este cambio, la idea es más bien, y como ahora todos los datáfonos son inalámbricos, más bien la facilidad de que a la hora de realizar el pago, el comercio acerque el datáfono al cliente, uno como consumidor verifica el monto que fue digitado En caso de exceder esa cuantía, le va a solicitar ese PIN, entonces uno lo digita directamente, de ninguna forma va a facilitarlo, y ahí es donde finaliza la transacción.
Eso es importante, que la tarjeta ya no se la tienen que llevar, ahora es uno mismo el que tiene que...
Exactamente, siempre visible y nunca perderla de vista. Esa es una muy buena práctica y evitar cualquier tipo de lo que pasaba antes, ¿verdad? Que era la clonación de medios de pago, donde sabemos de que muchos comercios obtenían la información, inclusive en aquel entonces, de las bandas magnéticas, y entonces empezaban a generar algún tipo de transacción fraudulenta a partir de esa información.
Pero a nivel digital, a nivel de compras digitales, ¿este PIN no se solicita o sí?
En algunos casos sí, dependiendo de la pasarela.
Ok, digamos, como para una compra internacional en estos sitios famosos, Amazon, Wish, Shein, que son como los más populares acá, no sé si se usarán, pero entonces, en estos casos...
No, actualmente todavía. Sí. Todavía no, entonces de nuevo es un cuidado que sí deberíamos tener, porque en ese tipo de comercios no estaríamos teniendo esa capa extra de seguridad.
Sí, en este tipo, bueno, ya que los menciono... En este tipo de empresas que son gigantescas, son grandes a nivel mundial, ¿qué tipo de cuidados debo tener yo a la hora de la compra para asegurarme de que sea una compra de un sitio seguro que me vaya a llegar efectivamente al país, a donde vivo?
Creo que ahí se extiende, Luis, el consejo que les daba de, bueno, si soy cliente habitual, ya tengo una cuenta... Pues es más fácil de verificar. Cuando ingreso al sitio, usualmente me van a reconocer como cliente y ya sé que estoy en el sitio correcto para poder hacer la transacción. Si se trata de un sitio nuevo, lo que les comentaba antes, es muy importante pues, ver todo, recabar todo tipo de información sobre la legitimidad de estos sitios. Redes sociales, en las mismas observaciones del mismo sitio... Y evidentemente no solo la calidad de los reviews, sino también la cantidad. Definitivamente es un tema que tenemos que acostumbrarnos a realizar ante un sitio nuevo. Y esto aplica doble para todo lo que son marketplaces y temas en redes sociales, que sabemos que son muchísimo más fáciles de establecer y de empezar a generar algún tipo de movimiento.
Claro, es que ahí cuesta cualquier persona. Ya no es una empresa, sino puede ser... el vecino del barrio de la par que se le ocurrió vender la bicicleta y de repente no está vendiendo la bicicleta, sino que es un timo, ¿verdad?
Exactamente. Y es que todavía los sitios grandes, los empresariales, cuentan con herramientas de monitoreo de marca que permiten detectar de forma automatizada si alguien está tratando de clonar o utilizar su marca para engañar a los clientes. Entonces, ya hay ciertos controles que utilizan las entidades para mantenerse en constante monitoreo y dar de baja ese tipo de sitios. Pero perfiles como estos del Marketplace definitivamente no se cuenta con ese tipo de facilidades y nos vemos más expuestos.
Muy bien. A nivel tecnológico, don Leonardo, ¿qué cuidados debo tener con los equipos que uso para hacer ese tipo de compras?
Bueno, eso es un tema importantísimo porque así como les comentaba que el principal punto de falla somos las personas, definitivamente los dispositivos también tienen una parte importante en esto. Lo primero, en la medida de lo posible, todo lo que sean los sistemas operativos que usemos de teléfono, de computadora personal, etcétera, que mantengan software actualizado. En la medida en que tengamos certeza de que tenemos las últimas versiones, muy probablemente los fabricantes detectaron y corrigieron diferentes vulnerabilidades que se pudieron haber detectado a nivel de ciberseguridad. Segundo, muy importante también contar con elementos de seguridad, llámese antivirus, llámese firewalls o elementos tecnológicos que usualmente utilizamos en estos dispositivos para prevenir accesos no autorizados en forma remota. Entonces, definitivamente son cuidados que deberíamos tener siempre. Adicionalmente, un factor de riesgo al que nos podemos ver expuestos, y particularmente cuando hacemos este tipo de transacciones, es utilizar, por ejemplo, redes inalámbricas abiertas, que no están protegidas por clave. Ese tipo de conexiones también son relativamente fáciles de interceptar y eventualmente poder hacer algún tipo de fraude. Un cuidado que tenemos que acostumbrarnos es que cualquier tipo de sitio web va a estar ejecutando cosas que vemos, pero también cosas en el fondo que no vemos. Y muchas veces se nos facilitan por medio de todos los mensajes que hablábamos antes, correo, mensajes cortos, WhatsApps, etcétera. Se nos facilitan URLs o direcciones para poder ingresar a diferentes páginas. Y cuando yo ingreso, perfectamente pueden estarse ejecutando procesos que yo ni me doy cuenta que eventualmente pueden estar corriendo en mis dispositivos. Entonces, ahí se facilita también mecanismos para lo que es la captura de información, donde básicamente, sin darme cuenta, lo que yo digito o lo que ingreso a algunos formularios podría estarlo transmitiendo a diferentes sitios y facilitando la perpetración de este tipo de fraudes. Entonces, la clave siempre es la desconfianza, siempre tener esto actualizado como mecanismos de protección y ante cualquier comportamiento extraño de nuestros dispositivos, ojalá pedir algún tipo de ayuda para verificar de que todo esté en orden y no que haya caído en manos o en control de alguien más.
Bueno, y evidentemente no usar la computadora del trabajo, del amigo, del sitio público para hacer este tipo de transacciones, sino confiar en la nuestra propia o en nuestro propio teléfono.
Exactamente, recordemos de que muchas veces la información de los medios de pago, las claves, ni siquiera o se almacenan tanto en los sitios, pero también en algunos casos puede quedar registrado en la máquina local. Si me dirigí a una máquina de uso abierto o una máquina prestada, como usted lo indica, perfectamente me podría haber expuesto a que este tipo de información sensible quede registrado. Entonces, es un cuidado extra.
Claro, no, y hay programas que son tipo espejo que fácilmente pueden grabar los movimientos que uno está haciendo en el monitor. Entonces, uno no sabe dónde se está conectando si no es un equipo de confianza, ¿verdad?
Correcto. Los conocidos keyloggers, por ejemplo, se trata de programas que corren en el fondo y registran todo lo que digitamos. Entonces, inclusive pueden detectar patrones para saber cosas que se parezcan a claves o cosas que se tengan identificadas que se han utilizado en el pasado. De esa forma se pueden eventualmente capturar los passwords que utilizamos en los diferentes sitios. Entonces, de nuevo, si se me ofrece ingresar por un código QR, pues nada más de tener certeza de que se trata de una fuente legítima, de que efectivamente viene de un comercio con el cual ya tengo una relación establecida, entonces ahí no debería tener ningún problema. Pero, por ejemplo, si me llega un QR para ingresar a una página de alguien que no conozco, perfectamente me podría llevar a una página que ejecuta este tipo de comandos y eventualmente llevarme a un comportamiento fraudulento.
Muy bien, Leonardo, ¿algún tipo de consejo o aviso adicional que tengamos que dar a la gente que se nos está escapando?
Bueno, yo creo que siempre ser un poquito maliciosos, desconfiados. Con esto de las claves que estábamos hablando, perdón, de los dispositivos, también a nivel de entidades financieras insistimos mucho en ser muy cuidadosos con el uso de las claves. Básicamente, utilizar claves que sean un poco difíciles de violentar, que no sean cosas fácilmente deducibles a partir de datos personales, por ejemplo, y seguir con ciertas políticas que incluyan mayúsculas, minúsculas, símbolos o números que les den cierta fortaleza. Cambiarlas periódicamente y hemos venido insistiendo cada vez más en el uso de herramientas adicionales como el doble factor de autenticación. Un factor adicional a la clave, llámese algo que yo soy, algo que tengo o algo que conozco, que permita hacer un doble chequeo cuando ingreso a una cuenta. Entonces, en la medida de lo posible, utilizar ese tipo de mecanismos donde me lo ofrezcan, como una forma de una capa de seguridad extra. Lo que les comentaba anteriormente, quisiera reiterar que en la medida de lo posible mantengamos ese contacto con las entidades financieras, ese teléfono celular, ese correo, de forma que estemos al tanto de lo que ocurre con nuestras cuentas y con nuestras tarjetas y evitar o ser muy proactivos para evitar una afectación mayor. De esa forma tenemos un consumo responsable y prevenimos pues, este tipo de problemas.
Es importantísimo porque yo estoy seguro que muy poca gente, y me incluyo, tenemos a mano los números de emergencia, por decirlo así, de nuestras entidades financieras, ¿cierto?
Así es una práctica poco difundida y creo que en la medida en que ese tipo de comercio se vaya difundiendo cada vez más, deberíamos tenerlo ya debidamente atendido.
Personalmente me la dejo de tarea para hacerlo porque yo no lo había hecho. Lo acepto.
Muy bien.
Leonardo, muchísimas gracias.
Con muchísimo gusto, estamos a la orden.
Muchísimas gracias entonces, don Leonardo Gutiérrez, quien es director de tecnología de información de MUCAP, a quien agradecemos su presencia hoy y a ustedes también por acompañarnos. Gracias.